Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Hoy voy a empezar. Hoy es el comienzo del final. El cocodrilo, astronauta soy en órbita lunar.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este espacio publicitario. Ya estamos en esta segunda parte del programa de hoy, donde, bueno, estamos escuchando una canción que es una de las favoritas de nuestro compañero y amigo Sele, que está aquí con nosotros para llevarnos de viaje. Mira que te gusta Bunbury, ¿eh?
Me gusta Bunbury. Yo he dicho, ponerme la que queráis de Bunbury. Y ha sonado, y han dicho, Lady Blue, por
pues
supuesto.
Pues ala, que suene.
Nada es tan preocupante. Es un lugar tan vacío,
Bueno, y estamos ya con esta sintonía visualizando esa pista de aterrizaje en ese destino que no os hemos avanzado, que es sorpresa y que ahora mismo os vamos a desvelar. Yo solo digo que estamos llegando ahí ya a, vamos, estamos en pleno cinturón de fuego del Pacífico. ¿Dónde llegamos? ¿Dónde aterrizamos, Sele? ¿Dónde nos llevas?
Avanzamos más de 10 usos horarios, nos metemos a la Rusia profunda, de hecho, a la Rusia más lejana, más cercana incluso al continente americano. Nos vamos a la península de Kamchatka.
Toma ya.
La mirada triste del chico que observaba el infinito.
Oye, Sele, nos vas a permitir que antes de, vamos, de meternos de lleno en este pedazo de aventura que has tenido, pues que digamos que siempre, la verdad es que siempre que te tenemos en el estudio para hablar de nuestros viajes y preparando el programa, ¿verdad, Adriana? Lo primero que hacemos es meternos en su blog, elrincondesele.com, y ahí empaparnos de los relatos que escribes, además al minuto de hacer el viaje que escribes. Y la verdad es que, bueno, por cierto, animamos a todos, a los que nos estáis escuchando, a que lo hagáis, a que os metáis, porque de verdad, si Sele comunica bien hablando, como ya sabéis todos los que nos seguís y le conocéis, o los que no, lo vais a comprobar ahora mismo, pues es que, vamos, yo digo sin lugar a dudas, no me equivoco, que es que para mí, por lo menos, comunicas mejor todavía escribiendo, Sele.
Muchas
de verdad.
Gracias.
Bueno, y sin extenderme más, el caso es que leyendo tu escrito sobre Kamchatka, me quedo con esa reflexión en la que dices que es una de tus aventuras soñadas, que casi era una obsesión, que has disfrutado muchísimo y que te haría nada te haría más ilusión que algún día tu pequeño, ¿no?, tu pequeño Unai, pues sintiera esa misma inquietud que tú has tenido por descubrir este sitio tan remoto de esa Rusia.
En eso estamos.
Y que algún día te preguntara cositas como, oye, ¿dónde está Kamchatka? ¿Qué hay allí? ¿Y qué es lo que has hecho en ese lugar? Así que nos vas a permitir que hasta que Unai crezca un poquito le vamos a robar las preguntas. Así que vamos a empezar por lo fácil, porque se lo estará preguntando mucha gente. Y lo que seguramente se preguntaría Unai, ¿dónde está Kamchatka? Sitúanosla en el mapa. Ya nos has orientado en Rusia, pero a ver.
La eterna pregunta, cuando dije que me iba a Kamchatka, pues ya lo he tenido que contar.
Claro.
En muchas ocasiones yo le pido a los oyentes que si pueden y tienen a mano un mapa, echen un ojo, vayan a Rusia y vayan lo más al este que puedan.
Y arriba, ¿no? Ahí en la punta.
Arriba, ahí vas al este y de repente van a ver cómo cae una lengua de tierra. Va hacia abajo, es una península y esa es la península de Kamchatka. Un lugar explorado por Vitus Bering, el explorador danés, en el siglo XVIII, para desde ahí pasar a Alaska. Las similitudes entre Alaska y Kamchatka son notables, no solo porque están en el Círculo de Fuego del Pacífico, sino porque se trata de auténticos paraísos de la naturaleza, de la fauna y de los amantes de los volcanes.
Bueno, es que ahora que has dicho eso de los volcanes, creo que hay, bueno, más de 300 y además que son patrimonio de la humanidad.
Eso es, los volcanes de Kamchatka son patrimonio de la humanidad y no solo ya son las decenas y decenas de volcanes con los que cuenta, sino que tiene más de 30 volcanes activos.
Madre mía. Activos.
Activos. No significa en erupción. En erupción tiene ahora mismo, hay uno sobre todo, el Sibeluch, pero muchos, tú lo notas, todavía están calientes, generan y hay actividad sísmica casi constante en Kamchatka. O sea, el suelo arde prácticamente bajo tus pies.
Oye, y vamos a seguir con ese viaje, pero lo que seguro que se están preguntando muchísimos oyentes, ¿cómo se llega hasta allí?
Bueno, pues, ¿cómo se llega?
¿O cómo has llegado? ¿O cómo habéis ido el grupo? Bueno, ya has llegado, habéis llegado, porque has ido con un grupo,
sí,
un viaje,
bueno,
de autor.
Yo, ya sabéis que yo me gusta hacer 3-4 viajes al año a lugares muy singulares del planeta, con gente que son lectores del blog, uh-huh, o gente muy aficionada al viaje, a la aventura, a buscar lugares no trillados. Bueno, pues estoy colaborando con Pangea en este proyecto de viajes de autor. Sí. Entonces decidimos irnos a Kamchatka. Fuimos un grupo, fuimos una docena desde Madrid, Barcelona, Zaragoza, había gente de Pamplona. Ajá. Que les quiero además dar las gracias a todos ellos porque han estado de 10, porque ellos han sido gran parte de lo bueno de este viaje. ¿Y cómo llegamos? Pues nada, hicimos un vuelo a Moscú y de Moscú a la capital de Kamchatka, que tiene el difícil nombre de Petropavlovsk.
Petropavlovsk.
Vale.
O Petropavlovsk, que es Pedro y Pablo.
Pedro
la
y Pablo.
Ciudad de Pedro.
Ah,
de Pedro. Mire por San Pedro y San Pablo.
Ah, vale.
Que la fundó precisamente Bering, porque tiene una bahía, la bahía de Abacha. Es un lugar de aguas calmadas perfectas para fondear barcos y para salir a explorar.
O sea que tampoco es tan largo, ¿no? Tan difícil llegar a Moscú, luego a la capital.
Lo que pasa es que es un vuelo demandado y es un vuelo realmente que si lo pillas a última hora, y te hablo de meses, es un vuelo muy, muy caro.
Ahora que hablas de pillar a última hora, ¿se puede ir sin ningún problema de visados? ¿Necesita algún requisito especial?
Necesitas visado. El tema que moverse allí, tú necesitas... Para moverte allí y hacer cosas necesitas un guía ruso. Sobre todo la historia es que no hay carreteras prácticamente. Necesitas vehículos 6x6 para acceder a volcanes.
Ah, vale.
Y para saberte mover allí tienes que acampar, tienes que ir con gente local.
Vale, vamos, que sin duda entonces podemos decir que es eso, ¿no? Que es una de tus viajes más aventura o más de expedición o más
sí,
de...
Sí, lo hemos vivido, además todo el grupo lo hemos vivido así. Desde el primer minuto hasta el último, en el que ha habido tantas y tantas cosas... bonitas.
Venga, pues cuéntanoslas. Ya, a ver, ¿qué ves allí? ¿Qué hay allí? Como te diría,
bueno,
Unai, ¿no?
Lo primero, nada más llegar, ya vas en el avión, vas a aterrizar y tú ya empiezas a decir, ¿cómo? 1, 2, 3, 4 volcanes a la vista. Ya desde Petropavlovsk se ven varios volcanes. Se ve, por ejemplo, el Koryaksky, el Abachinsky, se ve el Biluchinsky, o sea, volcanes perfectos, de estos que tú te...
De dibujo.
Te pondrías a dibujar. Y ya te quedas alucinado, ya te quedas con ganas de ver más. ¿Qué hay más allá? Petropavlovsk no es una ciudad bonita, al revés, es una ciudad fea, típica de bloques soviéticos, sí. que no tiene mucho atractivo, salvo, bueno, tiene una catedral coqueta que con un mirador a los volcanes, a la Bachinsky, al Koryaksky, que es maravilloso, si los ves despejados, que no es tan fácil. Y luego, desde Petropavlovsk es donde hay que salir. O vas en barco por la bahía de Abacha y te mueves para ver, por ejemplo, frailecillos como los de Islandia, no, con una cresta amarilla. Los frailecillos crestados son diferentes.
Ajá.
Ves focas, ves leones marinos y si te adentras un poquito más, puedes ver hasta orcas. Eso por mar. Ya si vas por tierra, ya es el mundo de los bosques, el mundo de los volcanes... Y yo lo he llamado el imperio del oso pardo.
Eso te iba a decir. O sea,
qué maravilla. Lo que me gusta a mí lo de los osos.
Verdad, pero yo fíjate, me acordaba viendo tus stories de Instagram, tus redes. Efectivamente, cuando fuiste a Alaska y nos contaste aquí que viste esos osos pardos. Pero es que yo viendo las fotos que ponías y los vídeos, es que los teníais. Es que allí es el reino.
Estaba repleto.
En Kamchatka se calcula que hay 25.000 osos pardos. Y hay un foco que nosotros teníamos mucho interés en ir, al que solo se llega en helicóptero, que es el lago Kuril, en el sur de la península. Hablamos de que no hay habitantes a cientos de kilómetros. Entonces llegas al lago Kuril y ¿qué sucede allí? Que es el mayor núcleo de desove de salmón de Eurasia. O sea, de Europa.
De Eurasia.
De Asia. O sea, no hablamos de continente, sino hablamos de dos grandes continentes, sobre todo por el asiático. Un lugar de desove de salmón... aparecen de varios ríos, vienen del Pacífico, vienen del mar de Ojotsk también, y llegan allá a desovar cientos de miles, millones de salmones. ¿Y a quién le gusta mucho el salmón?
Pues sí.
Pues eso,
sí.
A los osos. Entonces, eso se convierte, durante los meses de julio y agosto, en, perdonarme la expresión, pero en una absoluta orgía de fauna, porque llega el agua del lago llega a enrojecerse de la cantidad de salmones que hay. Entonces, claro, aparecen osos y solo alrededor de un lago que ponerle que es de grande como la ciudad de Murcia, ¿vale? Imaginar la ciudad de Murcia, el tamaño, e imaginar que metéis ahí a más de 1,000 osos. En ese núcleo, en las orillas, en la orilla.
Es que en este caso no es ir a buscar, ¿no? O ir a ver. Es que es casi te tienes que ir apartando.
Si llegas en helicóptero y los empiezas a ver ya desde arriba.
Es que recuerdo una de las historias que pusiste que nos tenemos que ir corriendo.
Eso es al final, eso fue una de las mejores. Eso no fue en Curil, fue en el río Vistraya. Pero en el lago Curil, para que te hagas a la idea, en una mañana pudimos ver 40 osos. En una mañana.
Brutal.
Hubo un momento que teníamos delante como 25 osos. Las madres con las crías, los machos, y tú les ves cómo correteaban en el agua, que en cuanto había un mínimo movimiento de agua se lanzaban o pegaban un zarpazo y sacaban de repente un salmón enorme, le pegaban un bocado. Y además, fijaros lo curioso, a veces hasta cuando ven que no hay huevas, las tiran, porque lo que les encanta del salmón es la hueva del salmón. No son tontos.
Anda que no son listos, mira.
El caviar les
caviar
gusta.
Rojo.
Son
caviar
un poquito
rojo.
de tu
es que el oso estirpe, es de pico fino.
Adriana, de pico fino. Mira, ahora que has dicho eso, creo que el caviar rojo es una de las maravillas que hay allí y además a buen precio, ¿no? Que
sí,
puedes comprar.
Lo que en Moscú te puede costar un dineral, en Kamchatka te puedes comprar latas de caviar a entre 10 y 20 euros y te las puedes traer. Hay gente que fue al mercado de pescado en un sitio que se llama Yelizovo y se trajo salmón ahumado al vacío. Yo de verdad, y que me perdonen los del salmón noruego, que me perdonen mi amigo Luca Boche de Noruega.
Eso te iba a decir, ¿eh? Ojo,
que me perdonen todos, pero después de haber probado el salmón de Kamchatka, de verdad, creo que es el más bueno que he probado en mi vida con absoluta diferencia.
Uy, pues voy a tener que ir.
El salmón de Kamchatka. Tiene hasta otro color, es otro naranja, es de verdad, no me extraña que los osos vayan en reunión.
Vamos, como locos. Allí.
Es que yo lo de los osos es que es para volverse loco.
¿Y eso no es peligroso?
Están tan a su bola comiendo. Tú date cuenta que tienen un invierno.
Sí, porque
estabais
además en tiendas de campaña, ¿no?
Hemos dormido en tiendas de campaña. Y ya te digo, no solo en Curil, sino que hubo un día que hicimos un rafting suave en el río Vistraya, metiéndonos into the wild totalmente. Un rollo salvaje total y acampando donde podíamos. Vías por todas partes. Hubo un día que tuvimos que abandonar el campamento porque venía una hembra que estaba emperrada en que tenía que ir allí y era peligroso. Pero eso fue un caso muy aislado. Generalmente están tan enfocados en la pesca que es que le da igual que estés delante. Y entonces podíamos fotografiar a los osos a 10 metros de nosotros.
Claro, es que quizás es un sitio...
Y a menos.
Perdona que, ¿no? Como has dicho, que todavía no está muy explotado, que no hay mucho turismo, qué tal, y entonces tiene esa riqueza, esa, ¿no? De que eres de los pocos que hay. Todavía los osos quizás no están...
No te
pues
identifican
eso, ¿no?
Como una amenaza.
Sí, una amenaza.
En
claro.
realidad, pensar que tienen una hibernación tan larga allí, es un lugar en el que suele hacer frío buena parte del año, entonces hibernan más o menos desde finales de octubre hasta casi mayo. Entonces, se tiran muchos meses de hibernación. Cuando salen, tienen que esperar casi un mes a que llegue el salmón. Llegan famélicos, algunas con las madres con las crías, en un momento muy vulnerable. Cuando llegan allí, pues se tiran 2 meses comiendo para tener la energía suficiente y soportar un nuevo invierno. Es supervivencia.
No, clarísimamente. Oye, pues qué maravilla, Sele. O sea, que de mayo, por lo que te he oído, ¿no? De mayo a ahora, ¿no? A septiembre tal, es la mejor época, porque ahí es cuando van a estar...
Sí, junio, mejor de junio.
Para
ahí, porque todavía en junio incluso hace un poco más de frío.
Ah, bueno, claro.
Septiembre es muy bonito para los colores, pero a partir del 15 de septiembre te puede empezar a caer una capa de nieve tremenda. Entonces es muy centrado en el verano, sobre todo para poder acampar en las faldas de volcanes, en coladas de lava de hace pocos años, de ver humear el suelo. Y, por ejemplo, quería mencionar el volcán Mudnovsky, uno de los que hicimos un trekking, ¿vale? Sí. Era un trekking no exigente, era un pelín, había una pendiente un poco puñetera, pero se pudo subir.
Se puede.
Qué maravilla.
Yo subí con la lengua fuera, tengo
que
decirlo, no me voy
fotos.
A flipar.
¿A
subí,
que sí? ¿A que
subí?
¿A
bueno,
a
pues llegas, para que tengas la idea. Subes al cráter y en un mismo cráter de un volcán ves fumarolas, glaciares, ríos y lagos.
Madre mía.
Eso en un cráter. O sea, que ya te digo, todo lo que hemos vivido, lo estoy ahora, como habéis comentado, lo estoy contando en el rincondesele.com. Tengo una carta desde un lugar llamado Kamchatka ya publicada. Voy a seguir publicando temas sobre este destino. y ya estamos no solo pensando en Kamchatka, sino en que va a haber más exploraciones, más expediciones
a
lugares recónditos.
Nos quedan 2 minutos, Sele, o sea, porque se nos pasa el tiempo escuchándote, que es una maravilla. Nos quedan 2 minutos para despedir el programa de hoy, así que vamos a despedirlo contigo. Cuéntanos, ¿estás ya pensando en más viajes de autor? ¿Dónde te vas?
Mira, el mes que viene ya me voy a Bután, que ya estuve hablando aquí en paralelo, hablando, ¿no? Me voy a Bután. Creo que queda alguna plaza libre, pero vamos el 13 de octubre. En diciembre a Santo Tomé y Príncipe, que está todo vendido.
Vuelvo a Santo Tomé y Príncipe.
Vuelvo al paraíso.
Sí, que te gustó muchísimo.
Sí, otro de los paraísos en el mundo.
Sí, sí.
Y ya estamos maquinando para el año que viene ya dar un paso más incluso a lo de Kamchatka. No puedo
contar
más.
¿Un paso más todavía de
pero
aventura?
Sí, la gente que esté interesada en hacer un viaje de estos, auténtico, de los de una vez en la vida... Sí. Que contacte conmigo en elrincondesele.com y les contaré lo que estamos preparando, porque va a ser muy grande.
Oye, Sele, te está gustando, ¿eh? Te está gustando esto de los viajes de autor.
Me está encantando compartir aventuras con la gente. Gente, además, muy viajada y que aporta muchísimas cosas, como ha sido este caso de Kamchatka.
Sí, sí, además viajes difíciles a veces, ¿no? De, pues eso, condiciones, que si las tiendas, que si tal, pero oye, todo el mundo, ¿no?
Sí, hombre, de Kamchatka se ha sido un poco más durito en ese sentido, pero va a haber de todo y para todos.
No, pero lo digo por eso, que incluso el grupo fenomenal y que...
Ni una fisura.
Ni una queja.
No hubo una fisura, no, de verdad, no hubo una queja. Yo, la verdad, que quedé alucinado.
Bueno, de todas formas, igual tiene que ver eso también con tu sencillez y tu humildad y la pasión que le pones en las cosas y cómo cuidas tus viajes. Que sí, Luis, no me regañes, ya nos vamos, ya nos despedimos, es que ya te digo, con Sele se nos va el tiempo. Bueno, pues eso, mañana más, hoy ya hemos terminado el programa, pero mañana, como siempre, como cada fin de semana, también a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, os esperamos aquí, y lo dicho, disfrutad de este sábado, y nada, hasta mañana, amigos.